Buenos días, consejeros. Pasado el cuarto intermedio, vamos a continuar. Lo que nos queda es hacer sorteos de comisión de admisibilidad y evaluación y terminar con la reforma reglamentaria. Así que vamos a nuevamente a dar lectura a los artículos con los agregados que habíamos, de los cuales habíamos hablado en la sesión de ayer. Así que, por secretaría, vamos a dar lectura al texto y en el caso de que no haya ningún agregado o objeción, aprobamos todos juntos.
¿Sí, doctor? Sí. Reglamento de organización y funcionamiento. Artículo 10, inciso C. El presidente tendrá derecho a usufructuar licencia anual en un periodo equivalente al receso anual ordinario y especial del Poder Judicial, sin perjuicio del estamento al cual pertenezca. En dichos lapsos será reemplazado en la forma en la que prevén los incisos precedentes. Sus subrogantes tendrán los mismos derechos respecto de los lapsos que reemplacen al presidente. En el supuesto de los magistrados y empleados judiciales, el tiempo que presten servicio a raíz de actividades del Consejo de la Magistratura en calidad de subrogantes de la presidencia les dará derecho a usufructuar los periodos de licencia anual compensatoria tanto para su rol de consejeros como para sus funciones judiciales. La licencia indicada no podrá ser fraccionada en más de dos periodos. Los actos vinculados a este consejo, llevados a cabo por consejeros consejeras en función de la representación que ejercen y el raigambre constitucional del mismo, tendrán prioridad respecto de cualquier otra actividad laboral que les incumba.
Esto no queda en el reglamento, pero habíamos hablado de incluso intentar con el Superior Tribunal coordinar o que exista un instrumento para, sobre todo, consejera Jacobsen, que era lo que habíamos hablado, habían hablado ustedes en realidad, de lograr que haya un instrumento del Superior Tribunal también en consonancia con esto, para que se efectivice esta prioridad, más allá de lo que nosotros decimos. ¿Seguimos con otro o alguien quiere decir algo al respecto?
Sí. Artículo 31. Se incorpora la palabra licencia y el siguiente párrafo. El secretario permanente tendrá derecho a usufructuar licencia de acuerdo al Reglamento Interno General del Poder Judicial, conforme artículo 193 de la Constitución de la Provincia del Chubut y artículo 21 de la Ley 5, número 70. Artículo 38. Las consejeros consejeras residentes en el lugar en el que se celebren las sesiones del Consejo de la Magistratura tendrán derecho a percibir el equivalente al 30% del monto fijado en concepto de asignación diaria para las restantes consejeros consejeras para cubrir los gastos especiales que demande el desempeño de la función en su lugar de residencia. Idéntico derecho tendrán el secretario y el personal del Consejo cuando la sesión se realiza en la ciudad donde se encuentra la sede del organismo.
Esto viene ocurriendo, o sea, viene ocurriendo los hechos, solamente es incluir en el reglamento algo que viene pasando. O sea, el secretario y los empleados cobran ese 30% de compensación cuando se sesiona en la sede del consejo. ¿Algún comentario? ¿O alguien quiere decir algo o seguimos? ¿Seguimos?
Artículo 39. Gastos de movilidad. Se reemplaza el último párrafo que en la actualidad está redactado de la siguiente manera. Para el caso de utilización del vehículo particular de un consejero o consejera, se autorizará a modo de indemnización el pago de un servicio de mantenimiento vehicular. Quedaría redactado: se autorizan dos service anuales de mantenimiento vehicular. El Pleno también podrá autorizar el reconocimiento de los gastos irrogados a los vehículos particulares de los consejeros, secretario y empleados del organismo cuando los mismos se hayan originado exclusivamente en el trayecto de la sesión a su domicilio u otros actos relacionados con el mismo. Dicho reconocimiento de gastos no procederá cuando el vehículo se encuentra asegurado y la póliza cubra el desperfecto.
Sí, consejera.
La redacción no me parece muy clara, porque el vehículo siempre tiene que estar asegurado. No podemos partir de la base que alguien no asegure el vehículo.
Claro, lo que intentamos incluir es el tema del, digamos, del seguro todo riesgo, la franquicia y demás. Todos los vehículos están asegurados, pero eso, hay distintos tipos de seguros. Entonces, si hay un desperfecto con el vehículo y el seguro no lo cubre, bueno, y está originado en un acto. Claro, bueno, es que eso es el riesgo de utilizar vehículos propios.
¿Y el tema de terceros?
Es que ahí supuestamente este seguro es obligatorio. O sea, ahí no, por eso se habla del vehículo, pero obviamente no esto no es una redacción solemne.
Nadie puede poner su vehículo si no está asegurado. Yo creo que arrancamos por ahí. Nadie puede poner su vehículo si no está asegurado. Porque primero ya está en una infracción. Entonces, a partir de que está asegurado, sea el seguro más simple de responsabilidad civil o el cobertura total sin franquicia, igual, en el caso de que sea por una cuestión relativa al consejo, ahí el consejo se la cargo. Si esa es la, yo creo que es la, bueno, vas a ofrecer tu vehículo, yo no lo ofrezco si sé que se me venció, me olvidé, lo que sea, y digo, no, mira, esta vez no puedo justo porque se me pasó, porque obviamente es algo que, porque no se puede hacer cargo nunca el consejo de la responsabilidad frente al tercero, nada por el estilo. Así que
hay distintos tipos de seguro, ese es el tema. Y se habla de desperfecto solamente, o sea, la idea que hablamos ayer, pero hoy insisto con que esto puede ser perfectible, desde ya. La idea que hablamos ayer es contener o asumir los riesgos o los daños al vehículo propio que están poniendo los consejeros. Y solo esos daños originados en los trayectos de y hacia la sesión y actos vinculados al consejo. Si el vehículo está asegurado, nosotros no deberíamos reconocer absolutamente nada el consejo, porque sería un enriquecimiento sin causa que exista la compensación del seguro y a su vez el consejo compense lo mismo. No tendría sentido. Pero cuando no está asegurado, hay conceptos que no están asegurados. Si alguien tiene franquicia a partir de determinado monto y se rompe un espejito, por ejemplo, y no cubre. Bueno, y está vinculado con un acto del consejo en los términos que el artículo dice genéricamente. Ahí, bueno, hay que analizar, hay que establecer, porque si no, tenemos que ir hacia otra cosa, que es hace otro concepto, que nadie utiliza su vehículo particular. Bueno, y ahí el consejo tiene otro tipo de gasto, que es alquilar.
Quisiera pasar, porque yo digo, o sea, yo digo a los consejeros nuevos que no conocen, esto se ha hecho.
Sí, esto se ha hecho de una manera corriente de alquilar autos, era algo muy corriente. En otras épocas que había otra situación de disponibilidad económica, era muy corriente que un consejero tuviera que movilizarse, se alquilaba un auto, se juntaba. Claro, sí, y ahora por cuestiones económicas esto se dejó de hacer y directamente se pagaron las actas, pero también al mismo tiempo, obviamente, tampoco se va a hacer cargo el consejero de todo lo que roga poner su vehículo. Entonces, esa es la idea de cómo compensaré.
¿Matarí? No se alquilaba un vehículo para un solo consejero, generalmente se agrupaban por la zona y venían dos, tres, cuatro.
Sí, lo que pasaba que nosotros hemos viajado mucho tiempo, todos los consejeros de esta zona, de la cordillera y del valle, se alquilaban al menos dos vehículos por sesión. era un costo importante, la situación económica era otra, eso se dejó de hacer en función del costo, pero aparte después se pueden pagar pasajes, obviamente, si ustedes quieren agruparse en un vehículo de alguien, incluso en un vehículo que se pueda alquilar, eso no está descartado. Sino hay que ver en medios de transporte individuales, lo cual también se puede hacer. Pero el problema de los medios de transporte individuales son los horarios. O sea, acá nunca se sabe cuándo se empieza y no se sabe cuándo se termina. Pero si me hubieran preguntado cuándo termina esta sesión, yo les hubiera dicho a la 1 de la tarde, 2, qué sé yo. Ahora les diría que termina antes. El problema es que, bueno, entonces pueden sacar un pasaje que sea antes del final o mucho después del final. Ya hay un tema de incomodidad, todos cuando llegamos al final queremos irnos. Entonces el vehículo particular tiene muchísimas ventajas, tanto económicas como de comodidad para los consejeros. La cuestión es que obviamente en los trayectos existe la posibilidad de que haya ciertos daños en el vehículo si se utilizó como una especie de legítimo abono, vamos a decirlo de alguna forma, se pusieron al servicio del consejo, y es reconocer esos gastos mínimos en la medida que no haya seguro que los cubra, que sería todo riesgo, obviamente la responsabilidad civil, como decís vos, esa es obligatoria. Eso es lo que intenta reflejar el artículo. Podemos cambiar la redacción, pero la idea es esa.
Entonces, quería poder ejemplificar algunas cuestiones que en el Consejo de Ciencias Económicas, que por ahí está vinculado con esto, y por ahí puede dar un poquito de luz sobre el tema. Nosotros tenemos un fondo solidario de la FAPSE que cubre todas aquellas cuestiones que no cubre tu obra social. Es decir, vos tenés la obligación de tener obra social, como decías recién, vos tenés la obligación de tener un seguro. Y aquellas cuestiones, digamos, alta complejidad, que no te cubre tu obra social, te lo cubre ese sistema. Acá sería lo mismo, o sea, vos tenés que tener tu seguro y algunas cuestiones puntuales que no te lo cubre tu seguro. O sea, no, si tiene una rayadura del auto, el consejo no va a pagar chapa y pintura, por ejemplo. Pero estábamos hablando de algunas cuestiones, digamos, más evidentes a la luz, que los daños son más, que están más a la vista. Pero creo que eso sería cómo tendría que quedar.
Así tal cual intenta hacer el sentido del artículo. O sea, ese es el sentido de lo que acabas de decir. Se le puede buscar otra redacción. Yo la verdad no sé qué habría que agregarle, pero se habla de la exclusividad de los gastos. Se habla de la exclusividad en trayectos relacionados con el consejo, y se habla de que no esté cubierto el daño por el seguro. ¿Votamos esto? ¿Alguien quiere hacer una moción? Votamos, seguimos. Vamos a votar todo junto al final, pero si alguien quiere decir algo al respecto, si no, seguimos con los... ¿Continuamos?
Reglamento de evaluación. Artículo número 6. La comisión de evaluación tendrá un término de 6 meses para elaborar el informe correspondiente, los cuales se computarán a partir de recabada la información de los artículos 10 y 11 y efectuadas las publicaciones del artículo 10 in fine. Vencido dicho plazo, la comisión podrá solicitar al Pleno la extensión del mismo, lo cual deberá ser fundadamente. El Pleno decidirá la extensión. El Pleno decidirá la extensión en función de las razones argumentadas en la demora.
A ver, acá tenemos un problema con las evaluaciones, que son eternas, pero no son eternas por factores que sean ajenos al Consejo, sino que son eternas por factores que tienen que ver con el Consejo. Son 3 años. El evaluado, cuando es notificado que va a ser evaluado, al día de hoy comienza a recuperar la información que le pedimos, la presenta, se lo notifica de la comisión de evaluación, se piden los informes por secretaría al Superior Tribunal de los Ministerios Públicos, a los colegios de abogados, a quien fuere, y se hace la publicación de los edictos donde se le pone en conocimiento a la ciudadanía los magistrados que van a ser evaluados. Bien, a partir de ahí, se forma, desde todo eso se forma un legajo. Ese legajo se pone en manos de la comisión. Bueno, y ahí viene el problema, ¿no? Transcurren, luego de cumplidos los 3 años, transcurre otro año más, hasta que la comisión, eso es lo que ocurrió en los últimos tiempos, logra reunirse, hacer las entrevistas, analizar el legajo, y de hecho estamos intentando terminar evaluaciones, que creo que la más antigua es del año 2016, ¿puede ser?
Sí, digo. Dos.
O sea, es decir, estamos en el 2018, hay dos personas que cumplieron los 3 años en el 2016, el evaluado espera que lo evalúen, porque está esperando que alguien llegue o que haya una definición de su situación, y estamos con esta cuestión. Si nosotros nos ponemos un término, que en realidad es un término bastante generoso por lo siguiente, se empieza a contar a partir de que se hacen las publicaciones. Ahora vamos a leer otro artículo que concentra las publicaciones en dos momentos del año. Entonces, a partir de publicado, a partir de reunida la información, cuando el legajo está formado, a partir de ahí se empiezan a contar 6 meses. Que ya pasó tiempo antes. Y luego puede haber un pedido de extensión de ese término que tiene que ser fundado porque nos pareció que si dejamos un término podría haber algún planteo vinculado a una suerte de caducidad automática, que no es el sentido. No es que si a los 6 meses la comisión no emitió ningún dictamen, hay una evaluación tácita que podría ser una interpretación y que sería consonante con la ley de enjuiciamiento de magistrados, que dice eso. Si a partir de un determinado momento del proceso de enjuiciamiento de magistrados no hay un pronunciamiento efectivo, hay una confirmación tácita en el cargo, que es lo que deberíamos evitar, que no haya confirmaciones tácitas. Bueno, acá estaríamos hablando en total de 1 año más. Y no sería fatal ese término de 6 meses, pero por lo menos nosotros obligarnos a hacerlo en menor tiempo. No sé qué opinan. Creo que hablamos ayer igual, pero... ¿Está bien? Bueno, seguimos.
Artículo 10 también del reglamento de evaluación. Se modificaría el último párrafo, o mejor dicho, se incorporaría al último párrafo, igual de lectura de todo el artículo. Asimismo, en la misma oportunidad y por presidencia se dispondrá la publicación por 3 días del inicio del procedimiento de evaluación. Será en la página electrónica oficial del Consejo de la Magistratura y en los diarios de circulación masiva dentro de la provincia del Chubut. En especial, en el lugar de desempeño del magistrado o magistrada evaluado o evaluada. Se hará a los fines de que la ciudadanía, en el término de 20 días hábiles contados de la última publicación, ponga en conocimiento de la comisión cualquier hecho o circunstancia que considere de interés para ser incorporado al proceso de evaluación. Se incorpora. La presentación deberá efectuarse por escrito acompañando la documentación respaldatoria o que permita su individualización. Las publicaciones indicadas se efectuarán 2 veces por año calendario. Para aquellos magistrados que cumplan su función entre enero y junio, en el mes de julio, y para aquellos magistrados que cumplan entre julio y diciembre, se publicarán en el mes de diciembre.
No, con este artículo concentramos toda esta publicación de evaluaciones. En 2 oportunidades en el año, salen todas juntas. Sería el último paso, más allá de recabada la información a los organismos del Poder Judicial y colegios de abogados y demás, y ya, digamos, se concentran. Y con esto tiene un, ya que un costo económico muy inferior a lo que venía pasando, que cada publicación era individual, con así estamos endeudados con los medios gráficos. Básicamente sería eso, nada más, el sentido de la modificación. ¿Seguimos o alguien quiere decir algo?
Reglamento de concursos. Se incorpora el inciso 7 al artículo número 8. Si el postulante, al momento de la inscripción, ocupara un cargo judicial en la provincia de Chubut y aún no se hubiera llevado a cabo respecto de su tarea en el mismo la evaluación que prevé la Constitución Provincial en la publicación que establece el artículo 16 del presente reglamento, se incluirá la comunicación a la comunidad de la realización anticipada de la misma, en los términos del artículo 10 del reglamento de evaluación. El Pleno, o en caso de urgencia el Presidente, ad referéndum del mismo, designará a los miembros de la comisión respectiva, los que desarrollarán su tarea y emitirán el informe correspondiente de forma previa a la fecha designada para la celebración del concurso, el que será puesto a consideración del postulante evaluado por el término de 3 días, pudiendo manifestar lo que estime pertinente aún en la sesión en la que se desarrolle el concurso, en oportunidad de ser sometido a la entrevista personal para el nuevo cargo al que aspira. A los efectos de viabilizar la evaluación anticipada, el Pleno o el Presidente, ad referéndum del mismo, podrá ordenar que la información a recabar sea requerida por la Secretaría Permanente del Consejo, al igual que todo otro dato o entrevista necesaria a los fines de efectuar la evaluación indicada. Si el postulante no resultare seleccionado en el cargo al que aspira, la información aludida de los párrafos anteriores será reservada e incorporada al legajo de evaluación cumplidos los 3 años en el cargo que desempeña, conforme el reglamento respectivo.
Es lo que hablamos ayer, contemplando la hipótesis de que el postulante no sea seleccionado. O sea, ¿qué pasa? Bueno, pasa que esa información se guarda y cuando cumple los 3 años, en el cargo que ocupa, se hace la evaluación ordinaria. ¿Seguimos?
Reglamento de denuncias y procedimiento sumarial. Artículo número 6. Comisión de admisibilidad. Artículo 6. Comisión de admisibilidad. En esa sesión se formará una comisión de admisibilidad que se pronunciará sobre la admisibilidad de la denuncia, la que se integrará por un consejero de cada representación por estamento, con excepción del Superior Tribunal de Justicia. Su designación se realizará por sorteo.
Seguimos, no tiene mucho misterio. Bueno, sometemos a votación estas modificaciones, como hicimos ayer, por la afirmativa, por unanimidad. Queda aprobada la reforma integral del reglamento, lo que van a, después vamos a firmar las acordadas, en las cuales van a estar solamente los artículos, y se va a haber una remisión al audio, para no poner la acordada todo esto, ¿sí? Pero está claro que el sentido va a surgir del audio. Vamos a hacer los sorteos de las comisiones de admisibilidad.
Sí. Se procede a realizar el sorteo de la denuncia presentada por el Procurador General de la Provincia, doctor Jorge Luis Miquel Arena, contra el fiscal general de Rawson, doctor Faber, por el estamento de los abogados. Bolilla número 11, consejera Erostegui, por el estamento de los magistrados. Bolilla 2, consejero Duccelli, por el estamento de los representantes populares. Bolilla número 12, consejero Claudio Mosqueira. La comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el procurador general, doctor Jorge Miquel Arena, contra el fiscal de Rawson, doctor Heiber, queda conformada por los consejeros Erostegui, Duccelli, Mosqueira y Massari. Se procede al sorteo de la denuncia presentada por el doctor Marcelo Nito de Biase contra el juez de familia de Rawson, doctor Martín Alessi, por el estamento de los abogados. Bolilla número 8, consejera María Eugenia Jacobs, por el estamento de los magistrados. Bolilla número 7, consejera Nelly García. Por el testamento de los representantes populares. Bolilla número 10, consejero Carmelino. La comisión de admisibilidad del anuncio presentado por el doctor Marcelo Nito Díaze contra el juez de familia Rawson, doctor Martín Alessi, queda conformada por los consejeros Jacobsen, García, Carmelino y Massari. Se procede al sorteo de la anuncio presentada por el doctor Miguel Ángel Moyano contra el defensor jefe de Sarmiento, doctor Tomás Malerva, por el estamento de los abogados. Bolilla número 1, consejero Carlos del Mármol, por el estamento de los magistrados. Bolilla número 13, consejero Montenovo, por el estamento de los representantes populares. Bolilla número 6, consejero Luis Torrijos. La comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el doctor Miguel Ángel Moyano contra el defensor jefe de Sarmiento, doctor Tomás Malerva, queda conformada por los consejeros del Mármol, Montenovo, Torrijos y Massari. Se procede a realizar el sorteo de la denuncia presentada por la señora María Cristina Liempis contra el juez penal Daniel Camilo Pérez, el juez universal doctor Gustavo Miguel Antún y el fiscal general Herminio González Meneses, todos de la ciudad de Sarmiento. Por el estamento de los abogados. Bolilla número 8, consejera Jacobsen. Por el estamento de los magistrados. Bolilla número 7, consejera Nelly García. Por el estamento de los representantes populares. Bolilla número 9, consejero Rafael Williams. La comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por la señora María Cristina Liempis contra los doctores Camilo Pérez, Gustavo Antún y Herminio González Meneses, todos funcionarios de la ciudad de Sarmiento, queda conformado por los consejeros Jacobsen, García, Williams y Massari. Primero se va a proceder a realizar el sorteo, como lo establece el reglamento, de aquellos magistrados que cumplen sus 3 años de función en este primer semestre del año 2018. Y asimismo, se procede al sorteo de 7 magistrados que cumplían sus 3 años de funciones a fines del año pasado y el Pleno en su momento dispuso que por el cambio de autoridades y cumpliendo los 3 años posterior al 10 de diciembre, se sorteara en ese momento estos magistrados. Doctora Silvia Andrea Salazar, fiscal general de Puerto Madryn. Por el estamento de los abogados. Bolilla número 1, consejero Carlos del Mármol. Por el estamento de los magistrados. Bolilla número 13, consejero Montenovo. Por el estamento de los representantes populares. Bolilla número 3, consejero Julio Aristarain. La comisión de evaluación de la doctora Silvia Andrea Salazar, fiscal general de la ciudad de Puerto Madryn, queda conformada por los consejeros. Silvana, perdón, Silvana, sí, leí mal yo, está bien escrito, pero... Consejero del Mármol, Montenovo, Aristarain y Massari. Se procede al sorteo de la comisión de evaluación de la señora Nabila Nair Urra Camarda, jueza de paz, suplente primero de la ciudad de Gobernador Costa. Por el estamento de los abogados. Bolilla número 4, consejero Maglione. Por el estamento de los representantes populares. Bolilla número 9, consejero Williams. Por el estamento de los magistrados. Bolilla número 7, consejera Nelly García. La comisión de evaluación de la señora Nabila Nair Urra Camarda, jueza de paz, suplente primero Gobernador Costa, queda conformada por los consejeros Massari, Maglione, Williams y García. Se procede ahora al sorteo de la señora Mónica Graciela Uribe, jueza de paz, suplente primero de la localidad de Río Mayo, Mónica Graciela Uribe, Río Mayo.
Consejero del Mármol, está, si usted quiere pararse y venir hasta acá a controlar las bolillas, obviamente que puede hacerlo.
Por el estamento de los abogados. Bolilla 4, consejero Maglione. Por el estamento de los magistrados. Bolilla 2, Rafael Luchelli. Por el estamento de los representantes populares. Bolilla número 12, consejero Mosquera. La comisión de evaluación de la señora Mónica Graciela Uribe, jueza de paz suplente primera de la localidad de Río Mayo, queda conformada por los consejeros Massari, Maglione, Luchelli, Mosqueira. Se procede al sorteo de la comisión de evaluación del doctor Jorge Enrique Odoricio, juez penal de la localidad de Comodoro Rivadavia. Por el estamento de los abogados, bolilla número 8, consejera Jacobsen. Por el estamento de los magistrados, bolilla número 7, consejera García. Por el estamento de los representantes populares, bolilla número 10, consejero Carmelino. La comisión de evaluación del doctor Jorge Enrique Odoricio, juez penal de Comodoro Rivadavia, queda conformada por los consejeros Massari, Jacobsen, García, Carmelino. Se procede al sorteo de la comisión de evaluación del doctor Martín Eduardo Sachino, juez penal de la localidad de Esquel. Por el estamento de los abogados, bolilla número 11, consejera Martina Arostegui. Por el estamento de los magistrados, bolilla número 2, consejero Luchelli. Por los representantes populares, bolilla número 9, consejero Williams. La comisión de evaluación del doctor Martín Eduardo Sachino, juez penal de Esquel, queda conformada por los consejeros Massari, Erostegui, Luchelli y Rafael Williams. Se procede al sorteo de la comisión de evaluación del doctor Roberto Adrián Barrios, juez de Cámara Penal de la Circunscripción Judicial de Trelew. Por el estamento de los abogados, bolilla número 1, consejero Carlos del Mármol. Por el estamento de los magistrados, bolilla número 13, consejero Montenovo. Por el estamento de los representantes populares, bolilla número 6, consejero Luis Torrijos. La comisión de evaluación del doctor Roberto Adrián Barrios, juez de Cámara Penal de la Circunscripción Judicial de Trelew, queda conformada por los consejeros Massari, del Mármol, Montenovo y Torrijos. Para finalizar, los evaluados del 2017... queda sorteo de la doctora Estela Maris Eizmendi, juez penal de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn. Por el estamento de los abogados, bolilla número 8, consejera Jacobsen. Por el estamento de los magistrados, bolilla número 7, consejera Nelly García. Por el estamento de los representantes populares, bolilla número 3, consejero Julio Aristarain. La comisión de evaluación de la doctora Estela Maris Eizmendi, juez penal de Puerto Madryn, queda conformada por los consejeros Massari, Jacobsen, García y Aristarain. Son los 5 boletos del primer semestre del 2018. Señora Wilma Inés Peña, jueza de paz, primer suplente de El Maitén. Por el estamento de los abogados, bolilla 4, consejero Maglione. Por el estamento de los magistrados, bolilla 2, consejero Luchelli. Por el estamento de los representantes populares, bolilla número 9, el consejero Rafael Williams. La comisión de evaluación de la señora Wilma Inés Peña, juez de paz, primera suplente del Maitén, queda conformada por los consejeros Massari, Maglione, Luchelli y Williams. Se procede al sorteo de la comisión de evaluación del doctor Juan Manuel Salgado, defensor público penal de la ciudad de Trelew. Por el estamento de los abogados, bolilla 1, consejero Carlos del Mármol. Por el estamento de los magistrados, bolilla 13, consejero Montenovo. Por el estamento de los representantes populares, bolilla número 6, consejero Luis Torrijos. La comisión de evaluación del doctor Juan Manuel Salgado, defensor público penal de Trelew, queda conformado por los consejeros Massari, del Mármol, Montenovo, Torrijos. Se procede al sorteo de la comisión de evaluación del doctor Rafael Humberto Frontini, defensor público civil de la ciudad de Trelew. Por el estamento de los abogados, bolilla 8, consejera Jacobsen. Por el estamento de los magistrados, bolilla número 2, consejero Luchelli. Por el estamento de los representantes populares, bolilla número 6, consejero Luis Torrijos. La comisión de evaluación del doctor Rafael Humberto Frontini, defensor público civil de la ciudad de Trelew, queda conformada por los consejeros Massari, Jacobsen, Luchelli, Torrijos. Se procede al sorteo de la comisión de evaluación del doctor Lorenzo Fidel González, fiscal general de la ciudad de Esquel. Por el estamento de los abogados, bolilla número 1, consejero Carlos del Mármol. Por el estamento de los magistrados, bolilla número 7, consejera García. Por el estamento de los representantes populares, bolilla número 12, consejero Mosqueira. La comisión de evaluación del doctor Lorenzo Fidel González, fiscal general de Esquel, queda conformado por los consejeros Massari, Del Mármol, García y Mosqueira. Por último, se sortea la comisión de evaluación del doctor Jorge Eduardo Bugueño, fiscal general de la ciudad de Puerto Madryn. Por el estamento de los abogados, bolilla número 11, consejera Martina Aerostegui. Por el estamento de los magistrados, bolilla número 2, consejero Luchelli. Por el estamento de los representantes populares, bolilla número 9, consejero Williams. La comisión de evaluación del doctor Jorge Eduardo Bugueño, fiscal general de la ciudad de Puerto Madryn, queda conformado por los consejeros Massari, Aerostegui, Luchelli y Williams.
Tenemos un tema con el, a partir de un caso concreto vamos a mencionar que para que queden en el audio que el reglamento de evaluación culmina su reforma la próxima sesión, sí. Nosotros, la próxima sesión vamos a incorporar en todos los el anexo del cual ayer hablaba la consejera Aerostegui, más lo que hacía falta incorporar a ese anexo, y lo vamos a volver a tratar en la próxima sesión. Pero ahora tenemos un tema que también va a ser motivo de reforma, o que podría ser motivo de reforma, que es el caso del defensor Frontini. El defensor Frontini, ayer se le abrió un sumario en virtud de la denuncia de Moving, y ese hecho está incluido dentro del periodo de evaluar. Nosotros tenemos un criterio que consiste en que cuando las denuncias se realizan por actos funcionales cumplidos en los 3 años del periodo de evaluación, esa denuncia no genera la apertura de un sumario o la conformación de una comisión, la apertura de un sumario, sino que todo eso va a la comisión de evaluación, porque es el periodo que justamente el Consejo audita. Es lo que nos está pasando con Frontini. Frontini en este momento está una denuncia abierta, ¿sí? Con un instructor designado, el consejero Maglione, y a su vez va a estar evaluado por la comisión que se acaba de sortear. Bueno, como no es una denuncia solamente contra el defensor Frontini, hay otra defensora involucrada en ese sumario, para no, ya para advertirlo en este momento, lo que podríamos hacer es obviamente que el instructor termine su trabajo, pero luego que él termine su trabajo, la información de ese sumario deberá ser muy tenida en cuenta por la comisión de evaluación, porque esos hechos forman parte del periodo, de los 3 años, ¿sí? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es... No, por favor, consejero. Lo último que haríamos. Están listados los juristas, ¿sí? Y con esto creo que terminamos. Nosotros tenemos... el listado de los juristas lo publicamos a comienzo de año por reglamento, digamos. O sea, el reglamento nos obliga a publicarlo en la página. De ese listado surge el jurista que se invita para cada concurso en particular. No podemos hacer algo demasiado formal y solemne porque dependemos de los tiempos de las obligaciones de los juristas. Podemos traer a alguien que no va a venir por sus tiempos. Así que más o menos hay cierto margen. Pero el reaseguro es que no puede ser un nombre diferente al listado que se sube a la página. Todavía no están subidos los listados a la página, así que les vamos a poner a consideración el listado de los juristas. Si quieren, mírenlo por especialidad de ustedes, penal, no penal. Es el momento para, si a alguno se le ocurre, incluir algún nombre, incluirlo, ¿sí? Ya después de lo que nosotros publiquemos no podemos salir de esos listados. Hay que manejarse con esos nombres que se publican en la página, ¿sí? Bueno, hacemos un pequeño corte intermedio para ver eso de los juristas, le damos tiempo al secretario para terminar las acordadas y resoluciones, que sí las tienen que firmar antes de retirarse. Más que cuarto intermedio, dejamos constancia que el consejero Donet se retiró por razones impostergables de trabajo en la ciudad de Rawson, y ya con esto terminaríamos. Luego de firmar las acordadas y resoluciones, pueden volver a sus respectivos domicilios. Buen viaje, y nos vemos la primera semana de abril en un lugar a designar, pero vamos a tener muy en cuenta la propuesta del consejero Mosqueira de sesionar el lugar donde no lo hemos hecho. Vamos a ver si podemos hacerlo en esa sesión, si no, queda para la próxima. Gangán, Gastre, ¿no? Mosqueira. Cualquier lugar, perfecto. Bueno, buen viaje. Y nos vemos la próxima.